Pero antes, en nuestra sección instantánea, Miguel Colina nos va a explicar, entrevistado por Marisa Sotelo, el significado de la cumbre de Lisboa que comentábamos en materia de empleo.
Muy buenas noches y bienvenidos de nuevo a nuestra sintonía, a nuestra programación. En este sábado, primer sábado del mes de abril, queremos reflexionar acerca de las propuestas que para crear el pleno empleo se presentaron en la última reunión de jefes de Estado y presidentes de gobierno comunitarios, es decir, del Consejo Europeo en Lisboa. Propuestas para todos los países comunitarios. Nos acompaña para ello Miguel Colina, profesor de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho y de profesor asociado de Relaciones Jurídico-Laborales de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. Muy buenas noches, profesor Colina.
Muy buenas noches.
Miguel Colina, en el último Consejo de Europa, España, nuestro gobierno planteó un amplio plan de reformas laborales cuyo objetivo es lograr el pleno empleo en el año 2010. España es, de hecho, uno de los países más preocupados en este aspecto, ya que tenemos una de las tasas más altas de desempleo comunitario. Profesor Colina, ¿cuáles son las medidas que se tomaron para lograr el pleno empleo basadas en la liberalización? Y quizá habría que hacer en este momento ya un apunte a que esta no ha sido una iniciativa novedosa, sino que quizá tenemos que trasladarnos a uno de los tratados, de Ámsterdam, para recoger el inicio de todas estas propuestas.
Sí, efectivamente, en el Tratado de Ámsterdam, que entró en vigor el 1 de mayo del año 99, se recoge un capítulo nuevo, dedicado específicamente a la política de empleo. Y en él se señala expresamente que los Estados miembros y la comunidad desarrollarán una estrategia coordinada para el empleo, en particular para potenciar una mano de obra cualificada, formada y adaptable, y mercados laborales con capacidad de respuesta al cambio económico, a los problemas que plantea la mundialización de la economía, con vistas a lograr los objetivos generales que tiene tanto el Tratado de la Unión Europea como el Tratado de la Comunidad Europea, y que, entre otros, señala también expresamente al elevar al máximo nivel el empleo en la comunidad. El problema del desempleo no es exclusivo de España, aunque España sea uno de los países más castigados por esa situación.
¿Y cuáles son las grandes medidas que se han tomado en esta cumbre de Lisboa?
Lisboa viene a continuar lo que se han hecho en cumbres anteriores, fundamentalmente en la cumbre de Luxemburgo, también en la cumbre de Cardiff y en la cumbre de Colonia, que son las tres cumbres en donde se han tratado asuntos relacionados directa o indirectamente con el empleo. No hay que olvidar que las cuestiones macroeconómicas están intimísimamente ligadas con la política de empleo, y esta tiene, por tanto, esa doble vertiente: de un lado los aspectos económicos, de otro los aspectos sociales o sociolaborales. Como consecuencia de esta continuidad de los acuerdos de la cumbre de Lisboa respecto de las cumbres anteriores, en esta conviene quizá destacar dos aspectos fundamentales. De una parte, el compromiso, el impulso político, que es lo que da el Consejo Europeo, para alcanzar las condiciones necesarias que permitan el pleno empleo y el reforzamiento de la cohesión regional en la Unión Europea. Y cuantifica un porcentaje de crecimiento económico medio para la próxima década, que sería el 3%. Y para ello lo que viene a hacer es reforzar los métodos que se han establecido en las cumbres anteriores a las que me venía refiriendo, estableciendo un nuevo método abierto de coordinación a todos los niveles. Esto se traduce en propuestas relacionadas con la profundización y la generalización de la sociedad de la información para todos, en la creación de una zona europea de investigación e innovación, en la creación de un entorno propicio para el inicio y desarrollo de empresas innovadoras, con una especialísima referencia a las pequeñas y medianas empresas, en seguir profundizando en las reformas económicas que ya se habían iniciado en Cardiff para el logro del mercado interior, de modo que esté plenamente operativo, la actuación también para establecer mercados financieros eficaces e integrados, y la coordinación de las políticas macroeconómicas. Esto por lo que hace a la dimensión más económica de los acuerdos del Consejo de Lisboa, el Consejo Europeo de Lisboa. En la dimensión más social, las actuaciones, las propuestas que pone sobre la mesa y los encargos que el Consejo Europeo hace al Consejo de Ministros para que los vaya desarrollando en los próximos meses y años, en ese plazo de 10 años hasta el 2010, se cifran o se concretan mejor en torno al concepto de la modernización del modelo social europeo, que ya se ha venido haciendo a partir de Luxemburgo. Esto se debe traducir, según el mandato de los jefes de Estado y de Gobierno, en tomar las medidas adecuadas para que la educación y la formación para todos los ciudadanos se pueda recibir a lo largo de toda la vida y para consolidar y profundizar también y generalizar, como decía antes, la sociedad del conocimiento, la formación profesional, el acceso a las nuevas tecnologías. Como vehículo absolutamente imprescindible a partir y como consecuencia de las modificaciones que se vienen produciendo en los procesos productivos, las demandas del mercado de trabajo exigen un especialísimo hincapié en esta materia, educación y formación para todos y para toda la vida y a lo largo de toda la vida. En segundo lugar, la creación o la posibilidad de crear más y mejores empleos para Europa. No se trata de que todo el mundo tenga empleo, que también es un objetivo, sino que el empleo que se cree, el empleo que exista en Europa, sea el empleo de la máxima calidad. Un tercer punto, que viene íntimamente ligado con estos dos señalados, es el de la modernización de la protección social. No hay que olvidar que Europa está planteando, frente a Estados Unidos y frente a las potencias orientales, un modelo de relaciones laborales que junto y un modelo de relaciones industriales, si me permite, siguiendo la terminología anglosajona, que junto a la exigencia de acceder a los objetivos de la máxima competitividad con esas otras economías mundiales, también y al tiempo garantizar el nivel máximo posible de protección social y de bienestar social, expresión de la solidaridad social para los ciudadanos y para los trabajadores europeos. Estos son, dicho así muy rápidamente, los contenidos fundamentales de las conclusiones del Consejo
Europeo. Bien, pues como ya vamos un poquito mal de tiempo, profesor Colina, vamos a hacer un repaso muy rápido de esas conclusiones, esos objetivos, en ese periodo de tiempo, como usted ha dicho, hasta el año 2010, ¿cómo se reparten esas tres etapas de las que se ha hablado?
Hay unas cosas que ya habrá que hacer durante este año, durante el año 2000. Hay otros objetivos que habrá que alcanzar en el año 2001. Hay otros objetivos que están cifrados para su consecución en el 2003. Y hay otros que finalmente tendrán su límite en el 2010. Quizá los más expresivos, los que más nos afectan directamente en relación con la creación de más y mejores empleos como tema central en Europa, que tienen su límite final, su término en el año 2010, deben permitir conseguir alcanzar un incremento de la tasa de empleo en Europa que pase del 61% al 70%, que es cifra en la que está ahora mismo en Estados Unidos. Y, singularmente también, en relación con las mujeres, hay una referencia expresa, de modo que la tasa o el número de mujeres activas europeas pase del 51% en el que está ahora, en España la tasa es muchísimo más baja, está en torno al 35%, al 60% en el 2010. Es decir, las reservas o los recursos de mano de obra de que dispone Europa es un factor, es un elemento de producción riquísimo con el que contamos y que nos va a permitir, actuando a través de la formación permanente, continua, de estos colectivos afectados, de todos los colectivos afectados, el llegar a los estándares, a los niveles que tienen hoy día como modelo al que nos pretendemos acercar los Estados Unidos.
¿Esta conclusión que usted nos acaba de exponer es realista o es una opción ideológica?
Manteniéndose las circunstancias actuales de desarrollo y de evolución de la economía, parece que la propuesta es realista. Es cierto, como decía al principio, que esto no es más que una propuesta, un impulso político, un mandato que los jefes de gobierno dan a las instituciones comunitarias y también a los gobiernos de los Estados miembros para que en esos plazos, en esos periodos, en el 2000, el 2001, en el 2003, en el 2002, en el 2005, vayan adoptando medidas concretas, poniendo en marcha acciones concretas para ir alcanzando esos objetivos.
Miguel Colina, nos tenemos que despedir rápidamente de usted y de nuestros oyentes. Gracias por acompañarnos en los estudios. A nuestros oyentes, gracias por ser fieles con nuestra sintonía. Y ahora les dejamos con Isabel Cubillo. Hasta el próximo sábado, un saludo.
Muchas gracias.